Estaba previsto para el sábado, pero la AFA confirmó el cambio.
El pronóstico anticipa para hoy miércoles en esta capital y Gran Buenos Aires cielo nublado, probabilidad de tormentas, chaparrones, con mejoramientos temporarios, mínima de 18 grados, máxima de 25.
Temperatura actual 20 grados, 2 décimas, humedad 91%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Saludemos, ya que estamos, a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Y a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, esta es La Venganza Será Terrible. Estamos en el teatro que se llama Multiteatro, que es el de Carlitos Rottenberg, y que queda en la calle Corrientes 1283.
Y aquí estaremos hasta el jueves, inclusive, haciendo el programa en vivo, con entrada libre y gratuita.
Bueno, ¿qué le parece?
Con toda la información.
Sí, estuve viendo Duro de Domar, pero antes también estuve viendo, calcule usted, 678.
Ah, bueno, pero no se perdió nada.
Fíjese, qué raro era esto. Digo, me dejaron una pregunta que no sé bajo qué protocolos empezar a responder.
Bueno, a ver.
Vamos a ver. La nota era, ay, qué maltratan a Florencia Peña. Bueno, pero, entonces, efectivamente hay un programa que se llama Desayuno, no sé qué.
Sí,
¿no?
Desayuno Americano, sí.
Un reportaje a Flor Peña. Entonces los tipos le preguntaban, che, dice, ¿qué siente usted después de haber hecho un programa tan malo como el que hizo usted? Bueno, cosas así. Entonces Flor Peña se enojó, esas cosas. Y eso no quiero hablar de eso, no importa.
Sí, esa es la anécdota.
Esa es la anécdota. Pero entonces empieza a defender, no sé, Cabito, enardecido a Flor Peña, con toda razón, ¿cómo puede ser? Bla, bla, bla. Y dice, efectivamente, tiene poco rating el programa de Flor Peña. Pero entonces, dice Gavito, ¿qué pasa con tantos grandes escritores que han tenido poco rating? O que no han vendido muchos libros. O que con los programas de televisión no son como el de Tinelli. Quiere decir, después de todo, nada garantiza el número, dijo audazmente Cabito. Y entonces después, al rato, alguien, en ese mismo escenario y ante el mismo tema, dice que la presidenta acaba de consagrarse con más del 54% de los votos. Entonces yo pensé, No que hay una discordancia, yo creo que no la hay. No. Pero hay que explicarla, porque si no, el que está escuchando dice, ¿ah, cómo? Para ver a Flor Peña importan los números. Y en cambio, sí, o sea, importan los números cuando ganamos y cuando perdemos no. Ajá. Podría decirse eso. Uh-huh. No sin alguna razón podría decirse. Uh-huh. Pero aquí es cuando hay que diferenciar, cosa que no se hizo lamentablemente en ese foro, cuál es el sentido del número en la democracia. Claro. Y cuál es el sentido del número en el capitalismo, en el mundo de los negocios, si usted quiere. Claro, sí. El mundo de los negocios.
En el mercado,
o en el mercado. Claro. Son muy distintos. Uh-huh. Los roles del número en la democracia. La democracia ni siquiera asegura, con esta cosa numérica, que se esté procediendo de un modo razonable. Uh-huh. No es que se asegure eso. Uh-huh. En todo caso, y ya hablaremos después, uh-huh. La seguridad que da la democracia es otra. Pero bueno, ya lo vamos a decir también. Pero a mí me parece que no es que la verdad se resuelva por comicio. No es que si Florencia Peña es una buena actriz vayamos a decidirlo. Uh-huh. Lo que sí, indirectamente se decide, es si un negocio es viable o no. Uh-huh. Y a lo mejor lo que se ha decidido es que ese programa, que yo ni siquiera he visto, uh-huh. A lo mejor era buenísimo, por ahí no era viable, y eso es todo. Como podría no ser viable este u otro, que la gente resolviera no ver. Uh-huh. Pero eso no tiene nada que ver con la obligatoriedad que la ley consagra para las elecciones.
Claro.
Es una metodología que tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad, por algo se llama voluntad popular. Uh-huh. Es una cosa de voluntad, no una cosa de aval de unos razonamientos. Debo tener razón porque el 54% de las personas piensa como yo, dice el tipo que votó a Cristina. No, nadie te dice que tengas o no razón. Solo hemos acordado que ocupará el rol de presidente o de presidenta la persona que más votos obtuviere. Es decir, es un acuerdo previo. Uh-huh. Y tiene que ver con la voluntad. Somos más los que queremos esto y entonces lo haremos. Pero nadie habla ni de virtudes, ni de razonabilidades. Es decir, los temas se pueden seguir discutiendo, por más 54% que uno haya sacado, etcétera. En el caso de Florencia Peña, tampoco tiene que ver con virtudes. Tiene que ver con viabilidad de los negocios. Pero no es lo mismo que un negocio sea viable, uh-huh. que la voluntad popular. Son distintas cosas. Uh-huh.
Además, hay, Alejandro, una categoría accesoria a esto, y es que la democracia, que tal como la entendemos nosotros o la practicamos aquí, que es un sistema en el cual la persona que más votos obtiene accede a la primera magistratura, es un sistema pensado para garantizar no el bienestar de las mayorías, sino la supervivencia de las minorías. De hecho, es un gobierno de mayorías populares, el que le ha garantizado a minorías en términos de elección sexual o de cualquier categorización que nos ocurra, la posibilidad de acceder a beneficios democráticos, ¿no?
Sí, pero hay una cosa más, mire, que me parece que es más, que es anterior. Uh-huh. y que hace al concepto mismo más que la situación eventual. Uh-huh. De la Argentina. Justamente hoy vamos a hablar de Platón. Platón se planteaba el siguiente problema: ¿quién debe gobernar? Claro. ¿Quién debe gobernar? Decía. Entonces no le gustaba que un tipo fuera elegido, porque él decía, y si el tipo que elige la mayoría no es bueno, él también confiaba en que las mayorías eran perfectamente ignaras y que no tenían la posibilidad del buen juicio. No importa. ¿Quién debe gobernar ante ese caso? No podemos confiar en esta tiranía del número. ¿Qué pasa si la mayoría elige a un incapaz, etcétera? Y seguía preguntándose, ¿quién? Y entonces contestaba él mismo, un filósofo, un hombre iluminado, etcétera, etcétera. Pero muchos siglos después aparece Popper.
¿Claro, Popper?
Uh-huh. Y convierte esa pregunta en otra. No es quién debe gobernar. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar a salvo en caso de que nos gobernara un insensato? Y entonces ahí aparece la primera y más fuerte condición que tiene la democracia, que no es la de elegir por mayoría, sino la de elegir a intervalos regulares, la de poder renovar la elección, la de poder, en caso de ser gobernado uno por un insensato, no votarlo la siguiente vez. Y eso es más importante que tener una unanimidad fuente ovejunesca. Tuvo que venir Popper para aclarar el asunto de Platón. Y cuanto más popperiano se vuelve uno, más insensato nos parece Platón. ¿Qué es esto del filósofo? Bueno, pero de eso vamos a hablar dentro de un rato. Digo, estas cuestiones no fueron, estas salvedades no fueron hechas en el programa. Entonces, yo dije, es posible que yo mismo plantee esta cuestión. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ganamos cuando votamos a Cristina y perdemos con Florencia Peña? ¿Por qué cuando perdemos decimos, no, en esto no tiene nada que ver el rating y en lo otro sí? Bueno, las respuestas acaban de ser esbozadas, no sin un gran cuidado, porque son asuntos
son muy delicados, porque además el primer hiperpoperismo que a uno se le ocurre es, si allí cuando uno percibe un insensato gobernando, en el turno siguiente no lo vota, ¿por qué cuando en lugar de insensatez uno encuentra sensatez y mesura y, bueno, eficacia, no puede volver a votarlo?
Y podría ser porque ese es el acuerdo que hemos tenido. Es el acuerdo que hemos tenido. Así como nos hemos puesto de acuerdo en que iba hacerse cargo del gobierno aquel que obtuviese más votos, también nos pusimos de acuerdo en que esto no podría repetirse. De manera que el sostén de los acuerdos es una tercera cosa que también define a la democracia. Pero, me inquieté mucho en 6.
Sí, lo veo. Además, modificar los acuerdos también lleva un tiempo, digamos, que supera
ese otro mecanismo. Porque la otra calamidad es que uno no pueda deshacer acuerdos realizados allá en los albores de la historia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no hay posibilidad de modificar nada? No. Tiene que haber también una posibilidad de modificar los acuerdos. Pero todo esto debe ser hecho con un gran cuidado insisto, con unos protocolos bien claros.
Claro, y por ahí no ciñéndose tanto a modelos. Fíjense que nosotros tenemos un modelo claro, como fue la Constitución de 1776, la de Filadelfia, de los Estados Unidos, pero no tomamos el asunto este de las enmiendas, que son los que incorporan modificaciones al acuerdo básico con más facilidad, ¿no?
Así es. Las enmiendas de la Constitución americana son hoy mucho más importantes, al menos en volumen, que la Constitución misma. Bueno, discúlpeme usted, pero esta perplejidad le sobreviene al telespectador de Duro de Domar y de 678. En Duro de Domar repitieron la cosa, pero no son menos moralistas, quizás.
Claro, está bien.
Entonces,
¿qué? ¿No les importó?
No les importó. Claro. En eso consiste la virtud de 6-7, de Duro de Domar, en que no les importa mucho.
Sí, es más cómodo también sobrevolar por los acuerdos, ¿no? Porque si tenemos todo el tiempo acá arriba de la mesa los acuerdos.
Ajá. Sí, pero no es el difícil. Tema. El tema era si uno podía preguntarle a Flor Peña.
Claro,
porque el programa, claro, si es legítimo preguntarle acerca del programa, por ejemplo, si es legítimo preguntarnos a nosotros, ¿por qué no viene nadie a ver este programa?
Claro, si es legítimo preguntarles a ustedes,
¿por qué otra cosa nos van a preguntar?
Caramba. Preguntar es.
Ahora, planteémonos esto también, ya que estamos en el planteo hoy. ¿Qué debe preguntarle uno a una persona? Porque por ahí debe haber sido Cabito. Decía, es muy moralista Cabito.
Cabito es muy moralista.
Claro, entonces él decía, entrevistar a alguna persona es como invitarla a tu casa. ¡No! Contesté yo, enseguida estaba en calzoncillos, de admitir. Por eso fui un poco cuidadoso.
Usted es como el jefe de gobierno con
mi, en Jundia. Efectivamente, claro. Sigo esa política. Y solo en esa,
en esa circunstancia.
No, contesté yo, no es así. Justamente debe hacerse lo contrario.
Claro.
Hay que incomodar un poco a la persona a la que uno entrevista, y también uno debe hacerse cargo de los resultados de esa incomodidad.
Sí.
Porque tampoco tiene mucho sentido que lo llamen a usted Barton para, como suele ocurrir, ¿no? Uh-huh. Para que usted describa lo bien que le está yendo.
Uh-huh. El problema es ese.
Cuéntenos, Barton, lo bien que le está yendo aquí en Radio del Plata.
Me está yendo estupendo, la verdad, en un grupo de gente hermoso.
Bueno, te felicitamos.
Gracias, Alejandro.
Te lo mereces, Barton.
Sí, no, vos también, para mí es un placer que vos me preguntes.
Bueno,
si
gracias.
Contigo.
Mira, justamente antes del programa estábamos hablando con Jorge,
sí,
de ir a ver ese programa.
Uh-huh. Sí.
Sí.
Cuando quieran.
Me han dicho que está yendo mucha gente.
Sí, por suerte anda todo.
Y además
bárbaro,
se divierten, ¿no? Cuando van, responden al público, es una interacción permanente.
Sí, claro. Y bueno, sería un placer tenerte.
Bueno, ¿por qué no decís exactamente dónde estás trabajando?
Mira, estamos todas las noches en el multiteatro de Carlitos Rottenberg. Gracias, Carlitos. ¿Eh?
Carlitos, un grande. Justamente antes del programa estamos conversando con Dorio acerca de otra cosa.
Sí. Y estamos ahí en Corrientes 1283, a pasitos del obelisco. Saliste, puedes comer una pizza en la esquina.
Claro.
Sí. La gente que nos da
enfrente.
La pizza. Enfrente, viste.
Sí. Nosotros antes del programa estábamos conversando con Dorio, sí, acerca de esa posibilidad.
Bueno, y un placer.
Bueno, ¿y por qué no le contás a la gente? Sí. Si tienes la cámara, contales qué puede recibir,
claro,
el eventual asistente.
Bueno, van a ver un programa, a ver y a escuchar, porque es un programa de radio, ¿verdad?
Claro, bueno,
bien, por tele.
Los de televisión también se escuchan.
Pero qué ocurrente que es Barton, con razón que va también en la radio.
Y hay humor, hay música en vivo.
En vivo.
Hay un... bueno, señor, que le dicen el sordo gansé. No puedo decir todo,
bueno,
te lo tenés
no
que ver.
Todo, no, claro, no, si no, van a decir, sí, ¿para qué vamos a ir, no es, sí, cierto?
Sabés que justamente antes en el programa hablamos con Alejandro y decíamos, ojalá que no cuente todo, porque bueno, si no, qué gracia
tiene. Esto es una porquería, sí, pero... ¿Y cuál sería el otro extremo?
No, la cuestión es que...
Escúchame, siento que... ¿A vos te dieron trabajo en Radio Nacional porque sos kirchnerista?
No, mira, yo no voy a permitir que... Primero,
¿cómo
que
no vas a permitir?
No,
¿con qué no lo vas a permitir? ¿De qué manera no lo vas a permitir?
Con las patotas.
Yo te lo pregunto, escúchame, te lo pregunto de nuevo.
Sí.
¿Es cierto que a vos te dieron un trabajo en Radio Nacional porque sos kirchnerista?
¿Ah?
Mirá cómo no pudiste.
No, pero espera,
no
que
permitirlo.
Que lo prometo yo de vuelta. Es cierto que te dieron un trabajo en Radio Nacional porque sos kirchnerista, ¿viste?
No, ya que soy, señor. Durante muchos programas.
Ahí está.
En principio yo no nací en Radio Nacional.
Sin embargo, no es kirchnerista.
Yo tampoco. Yo no nací en Radio Nacional, el programa era preexistente, estaba en Radio 10, estuvo en Radio Continental mucho tiempo.
Ah, sí, claro.
Sí, pero bueno, estaba, perdóname que te lo diga.
No, bueno, yo no estaba,
bueno,
en ese momento.
No, chicos, en momento. Estábamos hablando con Jorge antes del programa.
Bueno, pero yo en Radio 10 sí estaba en esa época, y antes de eso...
Bueno, entonces en vos canales, estás en otros... de acuerdo con aquel que te paga.
Claro.
No,
según para donde sople el viento.
Son circunstancias diferentes. Participo de un programa de radio...
Lo que pasa es que a vos no te gusta...
Mostrar.
Que te digan las verdades.
Mira, ¿sí? Yo así
no voy a seguir. No te gusta reconocerlo, no te gusta.
Pues te fascino, no voy a ir a los programas y que te estupen las medias, loco, ¿viste?
Soy periodista, yo tengo la obligación.
Me parece una falta de respeto.
No me acuerdo de qué.
El periodista en principio deja hablar, y si te querés enterar algo de mi opinión y de qué es lo que
sucede. No, pero bien que cuando vos empezás un programa, enseguida venís.
A venís a pedir.
Claro, a pedir que te lo difundamos.
Sí, venís a pedir acá.
Me llamaron de la producción de tu programa.
Mi amor, mi amor, nosotros llamamos a todos.
Mi amor me dice mi vieja.
¿Viste? Así que salís con tu mamá. Ya nos imaginábamos una porquería en parte de tu vida privada, pero no importa. No,
lamentable. Lamentable. Abandonó la sala.
No, yo no. Sí,
no, usted ya se fue.
No, bueno, pero tú
ya me te fuiste enojada de volver. Eso es como las novias que vuelven.
Ojalá. No, mira, ya te fuiste. Dijiste lo tuyo. Tuviste tu momento para decir tu verdad. Cada uno. ¿Viste?
No, lo peor es lo que después siguen. Ahora no soy yo.
Menos mal que se fue Barton, loco, pues.
Nos tenía podrido.
Querería, lo peor es lo que siguen diciendo cuando ya se fue la persona, el entrevistado, lo que fuere.
Y se pone peor.
Y se pone y peor sigue el asunto.
Ahí sí. Ahí es el momento. Es el momento que más me gusta a mí de los programas periodísticos. Cuando el entrevistado ya se fue, y dice, mira, yo no se lo quise preguntar, pero me parece que andaba con una.
Y así. No, en realidad el problema creo que es lo mismo que pasa en esos programas que sí pretenden ser el living de una casa. Como, supongamos que se le ocurre a alguien poner una persona mayor comiendo con gente, a alguien se le va a ocurrir. Bueno, entonces, no, en serio lo digo. Y de golpe uno va a un lugar así para comer tranquilamente y ser agasajado. Y de golpe a alguien se le ocurre preguntar en serio algo. Digo, eso no está mal. Lo que pasa es que uno no fue a hablar en serio, porque, vamos, alguien va en serio a hablar a un lugar donde, etcétera, etcétera, donde va a promocionar cosas. Cuando se rompe el acuerdo previo, igual que...
Ese es un acuerdo, está muy bien.
Es el asunto, ¿no?
En los programas hay acuerdos previos, y nadie puede hacerse el tonto respecto de ellos. Y como dice Dorio, mala plaza de invitado sentaría uno que fuera a introducir cosas que son contrarias a la naturaleza del programa al cual estás asistiendo. Sí. Imagínate vos, me invita a ponerle, digo cualquier cosa, nada, Susana Jiménez, ponerle. Y es un programa que, naturalmente, casi su título expulsa cualquier tema de complejidad, pero no estoy diciendo para desmerecerlo,
no, genéricamente,
sino porque es el efecto que causan todos.
Correcto.
Justamente al buscar yo un ejemplo, enseguida apareció con luces de marquesina Susana Jiménez como un ejemplo de algo no complejo, y no hace falta decir que no estoy descalificándolo. Entonces, ¿qué quiere que haga yo? Que vaya, y ahora le voy a molestar a Susana, y le voy a decir, ¿qué estás haciendo? Va a decir, bueno, mira, estoy escribiendo una novela acerca de los sujetos inconstantes, y etcétera, etcétera, y empiezo a hablar sobre cualquier asunto.
¡Ay, qué divino!
O sobre, qué sé yo, sobre el concepto platónico en la República, en las leyes o en el político, y cómo los liberales no saben si están de acuerdo o no con él, según la opinión de Platón favorezca al liberalismo occidental, etcétera, etcétera.
Me encanta, Alejandro.
Bueno, ahí yo creo que los productores tendrían derecho a encajarme una patada.
Sí, claro. Sí, sí.
Dice, váyase, no solo no está cumpliendo con los preceptos acordados en la Constitución de Susana Jiménez, sino con los suyos. Lo hemos invitado no como lector de Platón, sino como un sujeto simpático que suele responder con palabras que han caído en desuso hace mucho tiempo. Entonces, haga eso, por favor. Haga eso, cuente, por favor, por lo que más quiera. ¿Cuál es su comida predilecta? ¿O cómo era la vida cuando era chico? ¿O a quién quería más, si a su papá o a su mamá? Y si quiere que hablemos de algo supuestamente complejo, hablemos de cómo la juventud descuida su salud.
Claro. Yo estaba pensando, Alejandro, incluso días atrás, cuando surgió este asunto de Flor Peña, que quizás la mejor forma de ver cómo se había dado el episodio era pensarlo a la inversa. Es decir, Flor, ¿cómo te fue con ese programa que hiciste en Canal 7? El programa fue mal, pero hablan de todo un poco. ¿Qué opinan ustedes de estos periodistas que, en vez de sumarse a la ley de medios, que el gobierno nacional...
Sí, bueno, pero eso... después de ver el programa, somos todos piola.
Claro. Sí. Ah, bueno, lo que digo es que...
De todos modos, si quiere un consejo para contestar, devuelva la pelota del otro lado.
Claro, bueno, ahí estoy.
No conteste, devuelve del otro lado. ¿Por qué me pregunta eso?
Ahí estoy,
claro. Es eso lo que acaba de decir usted.
Igual es cada vez más difícil, menos probable en la televisión, no aceptar los términos de la pregunta, que es más o menos lo que usted está diciendo.
Claro.
No, no hay mucho espacio para
porque
eso.
Y no hay mucho espacio
porque uno se somete.
Porque vos se lo cedés inmediatamente. Si vos empezás por... ¿Sabés qué pasa? Cuando vos te enamorás de tus enemigos, te convertís vos mismo en un enemigo tuyo. En realidad, si ves que te están agrediendo, si es verdad que eso sucede, si tienen mala voluntad, y jugales también.
Claro.
No aceptes todo lo que te digan, porque entonces vas a perder. Vas a perder. Si vos invitás a Beatriz Arlo a contestar a un programa y aceptás la primera objeción que hace, a saber, este tema está recortado, y se pasan todo el programa hablando de ese recorte.
Ese
es un error terrible, ¿cómo? No, mire, estará recortado, pero este es el tema que hemos elegido para preguntarle. Si usted no quiere contestar, no conteste.
Claro.
Esa es la cosa. O pásele la pelota del otro lado otra vez. Sí, tiene razón, está recortado. Explíqueme qué otra manera hay de hacer un programa que dure una hora y no la eternidad. Bueno, no importa. Bien, discúlpeme, ¿no?, por traer a colación este tema, pero había quedado yo muy perplejo y necesitaba de la ayuda de ustedes para egresar de ese estado de estupor.
Bien.
Que a favor de una alta temperatura
se
habían producido unas calenturas.
Se habrá hecho
unas calenturas que podían incluso conducirme a la muerte en Missolonghi.
En Missolonghi, justamente igual que el pobre Lord Byron. Lo que pasa es que además es luna llena y yo, que soy un cientificista, no como quiere el gobierno, entonces sí que estas cosas, el calor y la luna llena, son fatales para la razón y para el amor.
Todos sabemos que en la luna llena los hombres se convierten en lobos.
No, señor, esas son
especialmente si es viernes. Lástima que no, hoy no sea viernes.
No, pero casi.
No, faltan varios días para el día.
Sí, bueno, pasaron pocos.
El punto más lejano del viernes, casi. Porque es la medianoche.
Está equivocado.
Casi el martes hoy.
Está equivocado.
No van a pensar que esto es una campaña de prensa de un lanzamiento.
El hombre lobo, sí, señor.
Todo eso, porque hoy se habló de eso durante todo el día también.
¿Cuál es el tema suyo en realidad?
No sé si vamos a tener tiempo.
Sí, hágalo, escúcheme. ¿Qué es esto?
¿Hasta que usted se pone las reglas cuando viene este programa invitado?
Tenemos los acuerdos. No, mire, yo tengo un problema, digamos, menor al lado de todo esto que hemos planteado.
Más menor, qué feo.
En realidad hablé de todas estas cosas para dejar establecido que usted solamente habla de problemas menores.
Me topé con, en plena oscuridad,
uy Dios,
con una pelota de tenis. Hasta aquí no hay problema aparente.
Sí, el problema aparente, no es aparente, el problema es real. ¿Por qué no había luz?
Se había cortado la luz.
Ah, ese es un problema, y un problema sobre el que tendríamos que hablar alguna vez.
Alguna vez, pero quizás hoy no sea.
Ya decaídas nuestra facultad.
Pero mi pregunta es todavía más insidiosa.
Sí.
Decía una pelota de tenis buscando toparse con usted, de oscuras, los dos oscuras.
Bueno, yo no juego al tenis, pero en mi casa tengo pelotas.
Yo también.
Por si acaso. Fuera
mía más,
por si llega a venir a visitarlo Guillermo Vila. ¿De qué podemos hablar? Le dice.
Pelotemos un rato.
Claro.
No, señor, yo no vivo solo.
Vive con Guillermo
Vila.
A la pelota.
¿Ves? No solamente te haces pagar por el kirchnerismo, sino que además vivís con Guillermo Vilas. Después querés que no te agredamos.
Sí.
Un ser detestable.
Una pelota en su casa, por favor.
No, las pelotas de tenis se usan para masajearse.
Ah,
sí.
Peor todavía.
Sí,
más asqueroso.
Claro.
¿Usted se acuerda?
¿Y con qué juegan al tenis? ¿Con barras de azufre?
Si usted se pone una pelota de tenis,
no me lo diga,
sí.
Digamos, en el final de la espalda,
ajá,
o sea, no, exactamente en el final.
Claro, suponga que...
No más allá.
Sí.
En la zona lumbar,
se
acuesta,
primero,
boca arriba, por supuesto.
Claro.
Y deja que la pelota haga su trabajo.
No, es un peligro.
¿Mi trabajo?
No.
Sí.
Bueno, bien podría.
La música, cómo no, el arte, cómo no.
La pelota empieza a hacer presión en esa zona.
Ajá.
Por el peso de su cuerpo.
Claro.
Entonces es el cuerpo.
Y el resultado es la curación de todos los males.
Y el resultado es
debe ser.
Que aquello que no se le apoyaba,
ay Dios,
se le empieza a apoyar. La parte de la espalda, ¿se entiende? Háganlo ustedes aquí o en su
casa. A ver, sí, saquen una pelota.
Para el caso hemos distribuido pelotas,
sí,
que
sí,
nos ha regalado Guillermo Vilas. entre los asistentes.
Y ya todos, a ver, se van poniendo...
Usted dice muy bien, señora. Acostado, va sintiendo el peso de la pelota. Cuando la retira al cabo de 5 minutos o 10...
Ya se acostumbró, claro.
Usted es una... está totalmente apoyado en el piso.
¿En qué gano con estar totalmente
apoyado? Gana relax, rectitud de la columna.
¿Y cuál es el problema que usted nos iba a contar?
No, que tardé en descubrir que lo que tocó mi pie era una pelota.
¿Y por qué se le cortó la luz?
Porque cuando hace mucho calor en mi barrio cortan la luz.
También para no gastar, lo sé muy bien. Apagan.
Esto es una acusación contra el gobierno.
Sí.
Prácticamente descalificadora.
No, yo no estoy acusando al gobierno.
Sí, sí. Le pagan para hacer escándalo ante los cortes de luz.
No, señor, no me pagaron para hacer escándalos ante los cortes de luz.
Sacaste el tema, diste vueltas.
Es una anécdota de un corte de luz que se repite cada vez que hace mucho calor.
¿Qué tiene que ver?
Por los aires acondicionados, crisis energética.
¿Qué quiere que ponga?
Bueno,
la estufa.
No da abasto.
Claro.
No da abasto.
Dice, eso porque la gente pone aire acondicionado cuando hace calor.
Y sí.
Oh, qué malo. En vez de ponerlo cuando hace frío.
Y bueno, si no da abasto la instalación, se corta la luz. Entonces uno tiene que estar a tientas en la casa.
O sea que...
Yo ando descalzo en mi casa, esto se lo dije, ando con poca ropa, lo dije de calor.
¿Y como yo?
O sin ropa, ¿cómo
como yo que estaba en calzoncillos. Pero yo descalzo no, ¿eh? Estaba en calzoncillos y con zapatos abotinados y media stretch.
Y además tenía luz porque estaba mirando 678.
Qué linda imagen.
Sí. La imagen fue hermosa, creo que si se hiciera postal, yo enviaría esa postal a mi novia.
Pero usted descalzo, qué peligro. Mire si le da por tomar algo, por ejemplo, un poco de vino con sandía, alguna cosa así. Va a la heladera. Y abre la
no hay luz, señor, no hay luz.
Vuelve, claro. En un momento vuelve de golpe, le van a avisar a usted que volvió la luz.
Bueno, tengo que tener muy mala
suerte. Lo primero que hay que hacer es ver si el corte de luz obedece a una decisión del gobierno,
claro,
para
colectiva,
atacar a las clases populares,
sí,
o si es que se cortó solamente en su casa.
O es de la casa.
Claro.
Bueno, yo miré igual para orientarme, porque la oscuridad era total,
claro.
Iba con el pie desnudo, arrastrándolo,
sí,
suavemente,
oh,
por la hendidura.
No se detenga.
Quiero más, ahora quiero más.
Por el surco que traza entre un cerámico y otro.
Abriendo surcos de patria.
Surcos en patria.
Deslizándome por la hendidura de los cerámicos,
sí,
para poder llegar hasta la puerta. Porque,
bueno, ¿y cómo averiguó finalmente que se trataba de un corte general y que formaba parte de una campaña de intimidación?
No, intimidación, yo no dije eso.
Sí, sí, sí. Dirigida a usted por hablar en los medios acerca mal del gobierno.
Estaba la calle oscura, no había luz en ninguna casa.
Bueno, si eso no le parece intimidatorio,
no es
entonces
intimidatorio.
No sé nada de política.
Boca de lobo y para colmo el lunes.
Claro.
Ya me imagino.
La noche era oscura como boca de lobo.
Ay, estaba oscuro y bueno, tuvimos que esperar a...
¿Por qué no organizó inmediatamente un levantamiento popular?
Claro. Pero es un corte de luz, no es para tanto.
Ah, bueno, señor, ¿cómo se va a hacer hoy?
Hoy es un corte de luz.
Mañana.
Mañana, ¿qué? Van a por todo.
Pero te van a dejar sin la pelota de tenis incluso,
claro,
cuando quieras,
claro,
acordar.
Bueno, pero discúlpeme, yo lo que estoy diciendo...
¿Y Guillermo Vilas qué decía todo esto?
Vilas no estaba.
Ah, ni siquiera estaba. Se desentiende.
Claro.
Mucho vivamos juntos, pero él se va por ahí y usted se tiene que quedar en su casa soportando cortes de luz que el gobierno organiza para molestarnos,
sí,
a todos.
Pero no, señor, nunca hay
Guillermo Vilas. Qué vida desgraciada.
Ese es otro Guillermo, ese es Guillermo Moreno, no Vilas, señor.
No, claro, señor.
Sí, yo lo vi.
Ni Moreno ni Vilas viven en mi casa, ni han estado nunca
en
mi
entonces,
casa.
¿Quién entonces? ¿Clerk? Confiéselo.
Del Potro, vamos.
No hay tenistas.
El Potro, efectivamente.
No hay tenista, señor.
¿Y entonces para qué tiene pelotas, señor?
Tengo las pelotas porque están en mi casa, además.
Contestame bien, ¿eh?
Sí.
Contestame bien, porque yo recién estuve escuchando otro programa,
sí,
de que te hiciste enojado para irte y llegar a tiempo, sí, a esto.
Claro.
El titular.
Y la verdad es que también me voy a ir enojado de este, bueno, porque este es un programa fascista.
Sí, señor.
No,
no, señor. ¿Eh?
No dejan hablar al entrevistador.
No, no, ese es Dorio.
Barton con las pelotas por el piso, ese es el titular,
sí,
del programa,
señor.
Sí,
gente para sojuzgarla, para maltratarla.
Y sí.
Así que, ¿sabes qué? Me voy, te dejo plantado el móvil, Dolina.
Bueno.
Te dejo plantado el
bueno,
móvil.
Bueno, andate, como quieras.
Chao, buenas noches.
Y Yo voy a tomar una resolución, Mauro. Desde hoy no trabajo más en este programa.
Bueno, la verdad que es una ocasión excelente para decir que acá comienzan mis vacaciones, queridos amigos. De modo que vamos, los dejamos a ustedes porque la televisión, la radio, los medios, ¿de quién deben ser sino del público? Háganse cargo.
Señores, vamos a, hablando del público, vamos a leer...
mensajes, ¿qué tal?
Los mensajes. Bueno, tome, lea algunos. No, no puedo... Un momentito, ¿eh? Ahí está.
Ah, me dura el enojo todavía, así que en cualquier momento... Dale, me... sí, saludos a Guillermo cuando lo vea. Adrián Fortinero se acara. El lunes a la noche rindo el final que tengo que dar y de ahí me mando para el multiteatro. A ver, se acara... Se acara...
Ausente. Le fue mal en el
ausente,
final.
Sí, así no vas a, nunca va a
¿le
ser,
fue mal o le va a ir mal?
Paul Azad, en el último programa, Dolina dijo que algo no está funcionando. Dolina, no seas pesimista. Vacaciones afecta a todo el mundo, dijo Azad comiéndose el artículo. No nos olvide escuchar a Babi.
¿Es cierto que vienen el 2 de marzo a Bahía Blanca? Dice Leandro Larrañaga, no. Lucía dice, propongo a los uruguayos organizar una protesta frente a Radio El Espectador para que, por los cortes de luz, me imagino. Ah, no, para traerlos nuevamente pronto.
Bueno, aquí Virginia Pelayo dice que va a estar de cuerpo presente esta semana.
Ajá.
Que no nos vayamos de gira porque ya reservó el hotel.
Bueno. Gracias a Julio César Lianan Nogueira por su mensaje y a Rodrigo Aredes, que escribe desde Córdoba. En nuestra ciudad, Barton,
sí,
pasan el programa por Radio Orfeo 98.5.
En Córdoba, sí, yo decía que era la hotel.
Me acompañan en todas mis noches. Ojalá se den una vuelta por Córdoba.
Algo semejante dice Miguel Chávez, aguante la venganza, desde Salta un viejo oyente o un oyente viejo, él está de vacaciones en Córdoba y FM Orfeo no lo retransmite todos los días, no lo retransmite incluso todos los días. Suerte negro, dice.
Bueno, buenas noches Alejandro, dice Ramón Valdés. Quería saber si hay alguna novedad sobre el nuevo integrante. Podría ser Guillermo Vilas.
Sí. O Guillermo Moreno.
O el Potro.
Carlos Agüero dice que en Posadas hay dos frecuencias que transmiten el programa.
Claro, y compiten entre sí.
Yo había hablado de la 93.7, pero está en la 92.5. Ah, pero claro, ambas frecuencias no se escucha muy bien, así que él lo ve por el canal 952 de Cablevisión.
Claro.
Pero no lo ve, lo escucha porque se ve gris y se imagina el resto.
Fantástico.
Qué lindo. Pero mire,
sí. Acá incluso hay gente que no viene a vernos aquí,
sino
a otros teatros.
Silvia Lastrimay le dice, Alejandro, el jueves pasado, está cabrera la gente, digo, escuché que estabas molesto por la falta de público. No te olvides que tenés la sala llena a lo largo del país. Al menos en Salta la
gente. No me olvido de nada, pero antes la teníamos aquí también.
Claro. Se lo dije, Silvia.
Bueno, negro, me gustaría que comentaras algo sobre la sabiduría hiperbórea, si sabes algo al respecto. No, no sé nada. Le voy a preguntar a Guillermo Vila.
Claudia Saqueta, ¿cuál es el motivo de que usted se transforme en ese ser tan irascible? Estamos en verano, Buenos Aires está vacío, y vacía incluso, hace mucho calor en la ciudad. Siempre lo voy a querer, Alejandro, pero no me gusta que se bajone por una tontería. Usted no tiene ni idea a cuánta gente le resulta tan agradable su compañía radial. Se lo digo yo que estoy a 2.000 kilómetros del multiteatro. Baje un cambio.
Sí, debe ser por eso que percibe las cosas de esa manera.
Con tanta gente que lo necesita en todo el país. ¿Qué
vio, algún atisbo de ira? En...
No, al contrario.
Al contrario, estamos riendo mucho de nosotros mismos.
Manda un abrazo para usted y el resto de la barra, dice, hablando del Potro.
Vale.
Emiliano Rivas también se pronuncia en ese sentido, que no estamos solos. Solo le puedo decir que tiene un fiel oyente que lo escucha desde hace muchos años. Uh-huh. Ahora que tengo dos hijos chiquitos, se me complica asistir a las presentaciones en vivo.
¿Qué se le complica?
Venir hasta acá. Tiene dos hijos, chicos.
¿Tiene hijos?
Pero tiene
¿para
dos...
qué tiene hijos?
Pero
¿qué responsable?
Lo hubiera pensado
antes. Ha llenado la casa de hijos.
Claro. Pero sí.
Sin pensar en sus responsabilidades como oyente.
Qué feo los que no piensan antes de hacer las
sí,
cosas.
Sí, señor.
¿No? Porque
sí,
acá
señor.
Nosotros, yo...
Y después, no sé si agrega, me causa gracia cuando bromea...
¿Qué?
Me causa gracia cuando bromea con el hecho que su audiencia siempre tiene la misma edad.
Y porque es verdad.
Claro. Bueno, anoche estuve en el multiteatro, dice Ezequiel Rivero, y es cierto, éramos pocos. Es la parte que se parió la abuela, pero el programa sigue intacto con la misma mágica idea que tenía.
Por eso somos
hace 15
pocos.
Años. Quizás los sucesivos cambios de emisoras hayan afectado a cierto público golondrina, pero me parece que el mensaje.
Es embromar todo el público golondrina.
Mire esto, dice, pero me parece que el mensaje fue para los muchachos de Radio del Plata que no se están esforzando en comunicar que tiene la venganza en su programación. Dice Ezequiel Rivero que es psicoanalista seguramente.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos de Platón y la República y algunas otras cosas, si tenemos suerte, yo qué sé. Mientras tanto vamos a obsequiar pelotas de tenis de la afamada marca Guillermo Vilas. ¿Son Guillermo Vilas o El Potro?
No, estas son... no puedo decir el nombre.
¿Laval?
Porque no. Firmé un contrato que me la impide...
Una pausa breve, sí. Permiso.
Dígalo.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Más 537 cada. 3399-242109.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 88%. Trasladaron a Eduardo Vázquez al penal de Ezeiza tras la primera jornada de juicio por el crimen de su esposa Wanda Tadei. El ex baterista de Casejiro fue retirado de la alcaldía de tribunales. La madre de Marita Verón convocó a la prensa tras dictarse otro cuarto intermedio en el juicio por la desaparición de su hija. Susana Trimarco ofrecerá hoy a las 10 en Tucumán una conferencia para referirse a la suspensión del proceso. Hoy indagarán al rugbyer tucumano acusado de golpear a un adolescente en Pinamar. El chico de 16 años declarará ante la fiscal de Dolores Mónica Ferré. Está acusado de lesiones graves tras dejar en coma a Ezequiel Bagioli, de 15 años. Rosito renunció como técnico de Argentinos. El entrenador, que permanece en terapia intensiva tras el grave accidente que sufrió el fin de semana, tiene para 2 meses de recuperación. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 20 grados la temperatura, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
María Luján Rey contrastó con los incidentes desatados horas después.
Nosotros en todo momento pudimos marcar la gran diferencia entre transformar este dolor en amor, en paz, dejándonos de la violencia. En ningún momento vamos a optar por otra alternativa hacia la de buscar a los responsables en paz. Siempre que se sumen a nuestro reclamo en estas condiciones. No vamos a permitir que el nombre de mi hijo quede envuelto en ninguna protesta, manifestación, porque nosotros en ningún momento nos violentamos con nadie de ninguna manera.
Mónica y César están en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Por solo 199 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginas. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Su Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos aquí, pasado mañana también. Esto es Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita. Los esperamos aquí.
Bien, vamos a hablar de los etruscos.
de la costra de los etruscos.
De la crosta, sí. De los etruscos. Es un pueblo que a nadie le queda cómodo. No. Cuando estudiamos en el colegio nos enseñan la historia de los egipcios, de los asirio-caldeos, y si tenemos suerte, un poco de fenicios y hebreos. Después ya vienen los griegos, los romanos. ¿Y los etruscos? Bueno, nadie pregunta, el alumno no hace esta pregunta por miedo a que lo obliguen a estudiar todavía más sobre ese pueblo que junto con los hititas y los persas son como las figuritas difíciles de la antigüedad clásica. La civilización etrusca se desarrolló en la península italiana durante el primer milenio antes de Cristo, eso fue el momento en que vivieron los etruscos. Pero tuvieron más poder allá en los siglos 7 y 6 antes de Cristo. Roma ya había sido fundada, pero estaba todavía en pañales. Etruria, probablemente en aquella época, abarcaba toda Italia. Su nombre es la versión latina del nombre griego Tirreno. Es el nombre del mar también. Los antiguos romanos llamaron a las poblaciones etruscas justamente Etrusci o Truski, del cual se deriva el actual nombre de la región toscana. No veo de qué manera. En cuanto a los orígenes de los etruscos, existen muchas explicaciones, pero nunca queda claro de dónde proviene. Heródoto decía que los etruscos procedían de Lidia, aquel país situado al oeste de Asia Menor, pero uno tiende siempre a desconfiar de Heródoto y también de Lidia, un lugar que siempre está a caballo entre la verdad histórica y la conjetura, para no hablar de la leyenda. En cambio, Dionisio de Halicarnaso, amigo de este programa, mantenía firmemente que los etruscos eran una raza indígena italiana, que no venían de ningún lado, estaban ahí. Siempre es más cómodo sostener que unos señores que están en un lugar no provienen de ninguna parte. Después de todo, es tan serio sostener una cosa como la otra. A fin de cuentas, nadie tiene esto en claro. Actualmente se ha decidido desconocer de dónde provienen los etruscos, sin desventaja ninguna para la salud. Los etruscos hacían continuamente alianzas entre ciudades, naturalmente para obtener ventajas económicas y políticas. Los romanos, los griegos, los cartagineses, los que compartieron aquella época con los etruscos, solían también unirse contra ellos. Allá por el siglo V antes de Cristo, el poder etrusco fue reducido drásticamente, porque los romanos empezaron a someter ya la parte del centro y sur de la península, y muchas ciudades etruscas se hicieron invisibles bajo el dominio de Roma, ¿no? Hubo una serie de guerras civiles y las ciudades etruscas fueron aceptando la ciudadanía romana. Ahí estaba nuestro amigo Lucio Cornelio Sila, que era el terror de las poblaciones etruscas. Arrasó ciudades enteras, tomó tierras, y muy pronto el pueblo etrusco quedó completamente romanizado. Vamos a comentar algunas particularidades de este pueblo, del que pocos saben mucho. El idioma se ha perdido, pero se pierde todo acá, loco. Se ha perdido.
El pluri es un agujero negro.
¿Se ha perdido ahora? ¿Acá lo ha perdido nuestra producción?
Sí. No,
¿o se ha perdido así en la historia?
Se perdió...
¿Lo primero o lo segundo?
En el año cero de la era cristiana.
Ah, no, yo creí que había sido una
tortura. Para dar una fecha.
Del equipo de producción. Han perdido tantas cosas que no me extrañaría que hubieran perdido también el idioma etrusco. Bueno. Yo sé que una de las últimas personas en hablar el etrusco era nuestro amigo el emperador Claudio.
Ah, Claudio.
El emperador Claudio era un filólogo bastante capacitado y ciertamente fue una de las últimas personas en hablar aquel idioma que ya está casi del todo extinto.
Y si nos hubiera escuchado, me hubiera escuchado decir Claudio el Rengo, se hubiera reído y burlado diciendo Claudio no quiere decir otra cosa que Rengo, no me repitan, como solía hacer con los soldados.
Tenían una particular forma, me refiero a los etruscos, de dividir el tiempo. No contaban los días noche a noche como nosotros, o como hacían los babilonios, de una aurora a la siguiente, o como hacían los atenienses o romanos o hebreos, de una puesta del sol a la otra. Los contaban de mediodía a mediodía. Bueno, claro, no le quedaba, era la única que quedaba sin ocupar. El mes, como en la Roma primitiva, era un mes lunar, medido por el intervalo entre dos lunas nuevas consecutivas. Esto viene a confirmarse porque la palabra que entre los etruscos designaba a mes era la palabra tir, es decir, luna. Qué raro que tir no fuera, como en casi todos los idiomas, el oeste.
A ver.
No, estar el oeste, el oeste.
Claro, claro.
Sí, estar, no tir, tiene razón. Tir, no sé lo que es. Pero cuando usted encuentra que alguien dice tar, 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 al oeste, dice usted. Y todo así.
No, pero ¿cómo todo?
Así es de fácil el etrusco. Bueno, la diosa luna es naturalmente la diosa de la noche. Yo me palpito que algo más probablemente. Sí. Los etruscos, en la luna llena del centro del mes, celebraban el día de los idus. Y de ellos tomaron los romanos también esta celebración de centro del mes. Recuerden ustedes los famosos idus de marzo.
Por sobre lo cual lo advirtieron a César respecto a lo que le iba a pasar.
Y recuerden a Thorfinn Wilder y a todos esos tipos. Eso. Ciertos eruditos daban una interpretación curiosa de estos términos. Parece que itis quería decir confianza en Júpiter, como sabe cualquiera. Que desde luego también era adorado por los etruscos. ¿Sí? O también confianza en la luz. Entonces celebraban esos idus cuando el resplandor diurno perduraba en la noche con la claridad de la luna. Si estaba nublado, pues entonces no. Digo para que no empiecen a llamar. Utilizaban para dividir el tiempo también en forma simultánea nonas, así como nosotros utilizamos las semanas, periodos de 9 días. Eran semanas que contaban con 8 días completos y el día noveno, que era el día del mercado. Una especie de domingo. Un domingo menos volvedor.
Sí, está bien.
Tardaba más en volver.
Está bien que el día del mercado sea el día del amo para los otros. Sí. Qué raro.
Ese día los reyes etruscos, ya que su forma de gobierno era monárquica, daban audiencia y cada uno podía ir a consultar sus asuntos judiciales o personales. Gracias a algunos historiadores, gracias. Se han conservado los nombres de 8 meses etruscos. Y 4 no se han conservado. Y no tengo ganas de decir ninguno de ellos. ¿Qué eran?
Tenían los 8.
Marzo se llamaba Vilquitanus.
Vilquitanus, sí.
Cabreas era abril.
Donde la gente se peleaba.
Sí, esperaba. Ampiles era mayo. Acus era junio. Praneos era julio. Hermius, agosto. Celius, septiembre. E Ipsosimus, octubre. Cuando llegó Julio César, el calendario dejó de ser lunar, como bien sabemos todos, etc. Cada año, hábil, pero sin H y con B corta, o a lo mejor está sin H y con B corta...
por una decisión de la pérdida del idioma.
Y en este informe, digo porque acabo de cruzarme con Heródoto que venía sin H.
Se dejó de usar el tiempo de los etruscos.
Bueno, pero en etrusco hábil era año, y entonces cada año insertaban un clavo en el muro del templo de la diosa Norquia. Y esta ceremonia, que simbolizaba el paso del tiempo, fue adoptada también por los romanos y más tarde aplicada en el templo de Júpiter Capitolino, donde clavaban un clavo todos los años. Nunca fue muy impresionante eso, porque los años son pocos.
Claro.
Y la historia romana tampoco tiene tantos años. Entonces, 1000 clavos los ves en cualquier carpintería. También estaban los siglos, que tenían una duración variable entre los etruscos, porque correspondía a la duración máxima de una existencia humana. Quiere decir esto, que aquel ser humano que más hubiese vivido daría la duración de un siglo.
Una
complicación perfectamente inútil, que a veces era resuelta matando a un señor para evitar la demasiada duración del siglo. Al final de cada siglo... parece que aparecían prodigios, o eso creían los etruscos, ¿no? O a falta de prodigios se le atribuía el carácter de tal a cualquier acontecimiento poco frecuente, tal como ocurre ahora, ¿no? La interpretación de los prodigios dependía de los arúspices. Según ellos, la nación etrusca debía sobrevivir 10 siglos. Nada más. Ahí está. Nada más y nada menos. El ciclo se iniciaba en el año 968 a.C. Hay una cosa notable de la cual hablaremos. Hablemos de la música de los etruscos. ¿Qué es lo que tiene extraño esa música etrusca? Es que era una música que acompañaba todo, prácticamente una música de fondo de la vida etrusca. Para empezar, en lo estrictamente técnico, los etruscos fueron alumnos de los griegos. La música les servía para acompasar el movimiento de los danzarines, pero también intervenía en las liturgias de las ceremonias religiosas, acompañaba a las tropas de combate. Aristóteles contó que los etruscos tocaban música durante los combates de boxeo. Uh-huh. Tocaban la canción de Rocky, probablemente. O sea, todo lo que se anuncia aquí como prodigioso es lo que ocurre aquí, bueno, en nuestra civilización actual. Cuando azotaban a algún esclavo, entonces llamaban a algún guitarrista para que acompasara los azotes. Cuando cocinaban las amas de casa, lo hacían al son de la flauta. Mira las etruscas. Y así todas las ocupaciones, aún las más banales, se desarrollaban con fondo musical. Esto se parece al cine.
Sí.
El cine nos acostumbró a algo parecido. Todo lo que sucede está acompañado de una música, de modo tal que siempre estamos a la espera de que haya una música que por otra parte subraya una escena, la ayuda, hasta podía especificarse qué tipo de música tiene cada cosa. Es como un código, ¿no? Generalmente jinetes americanos.
Sí.
Más rápido tiene que ser.
Sí, bien.
¡Es la caballería!
Ah. Oh, si usted quiere.
Están retrocediendo, volviendo.
Pero son los indios los que lo dicen.
Bueno, el caso es que, según las crónicas de Dionisio de Halicarnaso, lo más difícil de encontrar en las ciudades etruscas era el silencio. Siempre había alguno tocando la flauta.
¿Qué cosa, eh?
Bartolo toca la flauta con un agujerito solo. Aristóteles cuenta que aun cuando amasaban pan, utilizaban la música y hasta dejaban de amasar si el músico se callaba.
¡Cállense! ¡Dejen dormir!
También intervenía en la caza. Bueno, eso está muy bien. No parece mucho de casa.
No, es un cuerno solo.
El cuerno es el de casa, el horn.
Pero le espanta las perdices.
Sí.
Los perros.
Parece que cazaban jabalíes y ciervos, no solo con perros, sino con la participación de expertos flautistas. Esos son clarinetistas.
Sí.
Pero estos no. Bien. Tal vez pensaban que las bestias también tenían un criterio musical, igual que ellos se dejaban cazar. La flauta servía como para persuadir al animal.
Claro, como las vacas en el tambo.
¿A qué? ¿Se les toca la flauta?
No, la flauta no, les ponen música.
No era un tambo y no eran vacas, les juro por Dios.
¿Cuándo les ponen música?
Ahora.
¿Para qué?
No sé.
¿Qué esperan de la vaca?
Más leche.
Ah, sí. Ah, mirá vos.
Y depende de la canción que le pongo, claro.
Acá hay un historiador cuenta que en el silencio y la paz de los campos, la música alcanzaba las cumbres y los valles, y que cientos de animales caían en las redes de los cazadores, atrapados por las orquestas. Yo no me creo mucho esto, ¿no? La flauta fue, a lo largo de la historia, el instrumento preferido de los etruscos. Existían también las liras, las cítaras de siete cuerdas, que no sonaban así, pero probablemente así. Los flautistas eran llamados subulones.
Ajá.
No sin un afán peyorativo, calculo yo, ya que nadie en este mundo puede ser llamado subulón sin algún ánimo de desprecio. Bueno, los subulones eran famosos en toda la región, imagínense. Roma adoptó la costumbre de hacerlos venir de Etruria, que era también Roma, para la celebración ritual de los sacrificios, que normalmente eran acompañados por aires de flauta. Y los subulones constituyen en Roma un cuerpo muy celoso de sus derechos. Un día, por ejemplo, se negaron a tocar porque le habían suprimido un banquete en el Capitolio y se retiraron a Tibura. El Senado se vio obligado a ceder y, para hacer posible un acuerdo, se valieron de un engaño. Familias tiburtinas, con el pretexto de una fiesta y en una casa, los llamaron para una cena musical y los emborracharon. Los metieron en un carro y los llevaron al foro romano. Los despertaron y le dijeron: bueno, confirmamos vuestros privilegios, tocad. Los romanos tomaron de los etruscos, además de la música sacra, la música militar. Ahí tienen a la trompeta etrusca, la tuba tirrénica, que dio a los romanos su sonido. Dicen que los arúspices etruscos escuchaban aquellos sonidos en el cielo y traducían aquellas melodías celestiales como si se tratara de la voluntad de los dioses. Los dioses dicen que un gran imperio
caerá.
En realidad no sabemos nada de su música. Como toda música de la antigüedad, tan solo podemos repetir lo que hay escrito sobre ella. Es como si todo lo que supiéramos de la voz de Frank Sinatra fueran decires, testimonios de poetas, porque no había notación musical y desde luego tampoco grabaciones, ¿no? Hablemos para terminar del juego de Persu. Era un combate, al mismo tiempo un suplicio, y preanunciaba los martirios del anfiteatro romano, que fueron posteriores. A la par, algunas veces los etruscos sacrificaban a los prisioneros que tomaban para complacer al espíritu de sus guerreros muertos. Parece que los guerreros muertos de los etruscos, contrariamente a lo que pasa
en
otras naciones, empezaban a jorobar con que le sacrificaran
enemigos.
En las regiones cercanas al río, a cualquier río, muy pronto se comenzó a utilizar el recurso curioso de arrojar al río, en lugar de personas reales, maniquíes de mimbre, como la novela de Anatole France. En el año 358 a.C., durante una guerra entre Roma y Tarquina, que era una región etrusca, recuérdese al rey Tarquino, a los dos Tarquinos, parece que 307 soldados romanos, mirá qué precisos que eran en algunas cosas y qué precisos en otras. Bueno, 307 soldados romanos fueron inmolados por los etruscos para complacer a los espíritus de sus guerreros muertos. A veces, en lugar de matar a los prisioneros sobre sus fosas, se les daba una oportunidad. Se los dejaba combatir delante de la fosa. Entonces, podían sobrevivir. Bueno, la probabilidad era muy escasa, ¿no? Porque le ponían además una bolsa en la cabeza para que combatieran a ciegas, y eran como 15 o 20 contra cada uno, ¿no? Estos eran los etruscos. Pero amén del amigo Claudio, durante toda la época romana nadie se interesó en ellos, y cuando algunos humanistas trataron de indagar en la historia etrusca no encontraron mucho. Entonces apareció cierta tendencia a considerarlos como comodines, ideas que nos convienen, como por ejemplo hacerlo venir del occidente. Otras veces nos conviene unirlos a la invasión aria. En fin, vaya a saber quiénes eran. Están ahí en el centro de Italia algunos monumentitos y tumbas etruscas sobrevivientes, pero no sabemos mucho más. Entonces no podemos dedicar a ningún etrusco insigne esta charla, ya que no los conocemos.
Quizás, Alejandro, sea posible. Recuerdo que en algún momento de oscuridad de la escuela primaria, uno tenía idea de la existencia de los galos, gracias a que después sabríamos que se llamaba Vercingetorix, decía uno brutalmente, porque había la estatua de un galo muriendo, y esto era todo lo que uno sabía del pueblo galo. Con los etruscos pasó también algo así. Se han conservado, como siempre están en el Museo Británico, como todas las cosas de todas las civilizaciones que han sido robadas por el pueblo británico, que se especializó en robar, y esto le permitió sobrevivir. Digo, haya quedado esa única escultura, pero también uno puede tener otras sospechas. Fíjese que tanto están imbricadas la historia de los etruscos con los romanos, que uno tendería a pensar que en algún momento, dándose cuenta los etruscos de la maldad irreversible de la historia humana, decidieron irse oscureciendo de a poco para transformarse en romanos y hacerle creer a todo el mundo que ellos habían sido otro pueblo y que los romanos habían nacido ya sea de Rómulo, Remo, la Loba, Eneas o alguna cosa por el estilo.
Pero ese es el destino de casi todos los pueblos.
Justamente, querido Alejandro, iba hacia allí, porque si sabemos que hay cosas que están hechas de la materia, que están hechos de los sueños, alguien nos ha enseñado que el universo, después de todo, quizás no esté hecho de otra materia que aquella que llamamos olvido.
Olvido va a cantar Charlo para ilustrar esta charla acerca de un pueblo olvidado. Adelante.
Y pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor, en los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delata mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios, y a veces me niega el par. Y en la oscura caravana de dolor, de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que tuve en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Era Charlo, la venganza será terrible, olvido.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Te cuento lo que hicimos con mis amigos. Nos pasamos a Telecentro. Es mucho más de lo que imaginas. Tenemos televisión con alta definición de imagen y sonido. Es tan diferente que la imagen parece real y la calidad de sonido es increíble. Grabo y veo todos los detalles de cada jugada mejor que en la cancha. Telecentro también nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar con quien quiera. Y así no pagamos nada. Y además tengo wifi gratis. Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, humedad 88%. El gobierno ordenó la intervención de TVA tras la tragedia de 11. La medida de carácter técnico y operativo abarcará las líneas Mitre y Sarmiento y fiscalizará y controlará todas las actividades de la empresa. Regirá por 15 días hasta que finalicen las pericias para determinar las causas del choque. Tierra del Fuego seguirá prohibiendo el amarre de barcos ingleses luego de vedar el ingreso al puerto de Ushuaia del crucero Star Princess. La gobernadora Fabiana Ríos aseguró que fue una decisión autónoma basada en una ley vigente. La UTA ratificó el paro de subtes para el jueves. Se reclamarán la presencia de oficiales de policía luego de que se decidiera el retiro de la Federal de Transporte. Por su parte, los metro delegados indicaron que no se adherían a la medida. Grecia aprobó un nuevo ajuste para recibir otro rescate financiero. La ley contempla rebajas salariales y de jubilaciones con el fin de obtener un nuevo paquete de asistencia de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Hasta Los Ángeles son traviesos. Mix, la deliciosa comedia de Noel Coward. Mix, Thelma Viral, Nora Cárpena y Linda Pérez, acompañadas por Pablo Alarcón, Héctor Calori y la actuación de Andrés Percivale. Dirección, Santiago Doria. Localidades en venta por PlateaNet. Mix, Multiteatro, Corrientes y Talcahuano.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, en la dirección. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo leer correctamente los carteles que anuncian peligro? Hay todo un código de señales, de informaciones, a través de carteles,
sí, señor,
y pulsos luminosos, etcétera, que no señalan la existencia de peligro. Acá tenemos al experto en peligros, el doctor...
Angel Barton.
Sí, el doctor Guacha. Patricio, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Muy bien, doctor Guacha. ¿Qué siente el ser humano ante la proximidad del peligro? Digo, ya sé que este no es el tema.
Sí, pero los carteles. Para introducir los carteles, claro.
No, esto es para los psicólogos, pero usted como psicólogo...
Sí, lo mío se anticipa al peligro. Cuando usted percibe, usted como ser humano,
sí, sí,
y usted también, todos ustedes, y yo... sí, lo señalé con el dedo cuando usted estaba mirando para otro lado.
¿Con qué dedo?
Ahora, con este.
¿Y ahora?
Cuando...
Con el cuello para rascarse la crosta.
Este guacha es una cosa así. Cuando percibe la inminencia del peligro, usted ya lo siente.
Claro,
eso sí es el peligro. La inminencia.
¿Qué me quiere decir eso?
Entonces todo el cuerpo se prepara. A usted se le segregan jugos.
Sí.
Ah, con razón. No.
Qué pena no haber ido un vaso de agua, sí.
Fluidos varios del cuerpo,
sí,
por ejemplo,
que nos ponen en alerta. Carteles.
Pero usted me preguntó, como
cuando
psicólogo...
Cuando usted ve un cartel de peligro, ¿qué?
¿Empieza a
salir? ¿Le sale jugo?
No.
Ojalá que sea el peligro, dijo un paisano.
Ahí toma precauciones.
Claro, porque lo principal es darle crédito al cartel.
Sí. Porque si usted lo vio
si usted
una
no
vez...
cree, dice, no, esto pone en peligro porque así...
Cuidado
sí
con el perro, por
y
ejemplo.
Claro, dice, ni un perro deben tener.
Claro.
¿Qué haría yo? Yo pondré un cartel, cuidado con el perro, sin tenerlo.
Bueno, hay algunos...
Se mete y se lo come un gran danés.
Claro. Es que si usted pasó una vez por ese lugar, vio el cartel, no le pasó nada,
Paso dos, tres veces. A la cuarta vez, y quizás en la tercera.
Claro. O en la quinta, ¿por qué no?
Quizás, o nunca. Pero empieza a descreer.
Ah. Es exactamente el ministerio que acabo de asumir. Tiene por objeto hacer que la gente crea de una vez en lo que lee. Acá sí. el descreimiento se ha apoderado de los argentinos. Entonces cuando ven que un cartel dice una calle, creen que ella no es.
Claro.
Generalmente tienen razón.
En el caso de los semáforos es lo mismo, como cualquiera puede darse cuenta.
Tienen razón porque también nos divertimos nosotros en hacer girar los caños en las esquinas, de modo que a la avenida Santa Fe es la angosta y Ayacucho la ancha.
Claro. Bueno, eso es una contravención.
No me importa, señor.
No, bueno, sí, te importa. Usted es un vándalo.
Ajá. ¿Qué?
Un vándalo.
Ajá. Sí. Con B larga, ¿no?
Si no sería un holandés, claro.
Porque viene de bandolero.
De bandolero.
Un vándalo.
¿Sabes cómo se pone énfasis en los carteles? No solo agrandando, la primera respuesta.
Poniéndole signos de admiración.
Poniéndolo grande, no, porque a veces el cartel
sí,
grande.
Por ejemplo, cuidado.
Pone el al cartel de cuidado con el perro.
Sí.
Debe antecederlo a 5 metros, cuidado con el perro. Y otro. 20 metros, cuidado con el perro. Entonces se va preparando el transeúnte.
Y cuando usted pasa a la casa y dice, ya se lo habíamos dicho.
Eso te pasa por descreído. A 10 metros hospital.
Sí.
Entonces usted va haciendo esas advertencias.
Y a mí, los que me causan mucho miedo son esos que hay calaveras que se hacen como banderas piratas.
Sí.
Que dicen, peligro, hoy hay un rayo colorado. Un
peligro
rayo
de
misterioso.
Muerte. Peligro. Tormenta eléctrica.
Vías electrizadas, ponele.
Ah, sí.
O cables de alta tensión.
Alta
a mí
tensión.
Me agarra un miedo que me quedo paralizada. Me quedo como paralizada y me quedo como paralizada.
Ah, bueno, sí, sí. Digo que hay una señal de esas de alta tensión o de
alta tensión. ¡Ah!
Pero espere.
Tiene una calavera.
No, hay
me quedo como paralizada.
Hay otra que es de un tipito muriéndose.
No. Nunca vi esa.
Está loco.
¿Cómo sabe que se está muriendo?
Se está cayendo para atrás.
Yo pensé que estaba bastante de risa.
¿Usted se cree que todos los que se caen para atrás se mueren?
Sin ir más lejos, mi prima, escúcheme. No. Por lo menos le dio una descarga eléctrica, dice, porque lo de la calavera es muy fuerte. En cambio, el tipito cayendo...
Es un calavera.
Con fondo amarillo.
Mirándose. Y no hay otro tipito que... Claro, nosotros buenas tardes.
Buenas
somos
tardes.
De Greenpeace.
Sí.
Y venimos a suavizar los carteles de peligro.
Ay, con esa vocecita.
Claro, para no alarmar a la población.
Porque a veces...
el tipito que se cae para atrás le ponemos otro que lo sostiene.
Pero
sí. Y hay gente que interpreta mal nuestros carteles y cuando hay alguien muriendo van y todavía lo manosean.
Claro. A las calaveras le vamos a poner un poco de carne.
Sí.
Y todos son redondelitos amarillos con ojitos y la sonrisita.
No, pero con
emoticones. ¡Peligro!
La muerte no es tan mala.
Y el tipito se cae para atrás, pero.
Saludiendo.
Pero está contento.
No, pero el tipito.
Hay algo así, me parece, en los aviones. En los aviones dice instrucciones. Para utilizar
los toboganes de evacuación.
Ahí está, no lo quería decir.
Sí, no, porque sí, es fuerte.
Entonces los tipos, aparece una pareja, muy sonriente, muy bien vestida, y todos muy serenos, y casi con una semisonrisa, se acaba de caer el avión, y están evacuándolo, por decirlo así.
Sí, porque esa es la impresión que uno tiene.
Y... yendo al mar, que probablemente está embravecido.
Y pegado
el tipo están así como si estuvieran, no sé, comprando una rifa.
O en un pelotero, vio que es parecido el pelotero a esas cosas.
Sí. Es que la información...
Sí.
Se asimila de mejor modo.
Sí, quedó paralizada.
Sí, me quedé. Me distrajo otra cosa que después le digo.
Está pasando a mis espaldas, no me lo digas.
¡Ay, me quedé dormido!
Peligro.
Tiene una araña en el hombro, no. Y la información entra mejor así.
¿Cómo?
Quería evitar
¿cómo
entra esa mejor? Palabra.
Claro.
¿Tobogán?
Hubiera sido peor todavía.
Sí. Con sonrisas, con buenos
el
modos.
¿El miedo entra así o no?
No, el miedo no entra así. Es una barrera el miedo, la sonrisa.
Y
usted vio unas grandes tragedias. La gente que tiene que socorrer a personas en catástrofes.
Sí. No hay nadie que lo haga.
Está de buen ánimo.
Claro, sí.
Tan contento.
Siempre que sobreviene una catástrofe, enseguida me pongo de buen ánimo para poder socorrer a la persona. Sí. Recordé una advertencia que suele haber en algunas casas. Dice, esta casa está vigilada por...
X empresa.
No sé, no, o por gente de la policía de no sé qué.
Está conectada. Bueno,
está conectada al sistema de vigilancia. ¿Qué me quiere decir con eso?
Quiere decir que...
Buenas tardes.
Sí.
Yo le toco el timbre. ¡Prin!
Sí. ¿Quién es?
Soy yo, señor. Buenas tardes.
¿Quién es usted?
Un señor que vino a preguntarle qué me quiso decir con eso de que la casa está vigilada por la Policía Federal. ¿Qué me quiere decir?
¿Qué quiere decir?
¿Quiere decir que yo soy un ladrón?
Bueno, quiere decir...
Salí para afuera, te reviento.
Ah, ¿sí?
Antes de afanarte.
Toda esta conversación está siendo grabada.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
¡Cállese la boca, señor!
Y aprovechemos que la graban. Voy a interpretar el bonito tema...
Salga de ahí. ¿Sabe qué quiere decir? Que puedo llamar a la policía. Con un botón, toco un botón, viene la policía y se lo lleva.
Sí,
no va a tocar
otra cosa,
un botón,
va a venir.
Señor.
Claro. ¿Cómo es no eso? Preso. Porque yo me quiero... Buenas tardes, soy una persona que pasaba por aquí.
Sí.
Y también me quiero hacer socio de esto de que me la vigile la policía a la casa. ¿Cómo hago?
Bueno, tiene que pagar la cuota.
¿La cuota de qué?
Para que le vigilemos la casa, ¿cómo para qué?
Pero si la policía, señor, es un servicio público.
Claro, y hay un botón,
sí.
No un botón en el
¿usted quiere como
de...
servicio público o como cliente?
Yo soy policía, estoy observando a ver qué parte nos toca de esto, caballero.
Quiero decir, ¿no hay una alarma automática que yo puedo accionar con la punta del pie disimuladamente mientras el ladrón se cree que está dominando la situación? ¿Qué es que si supiera que en un minuto estarán acá 70 integrantes de SWAT?
No, mire, el cuerpo de SWAT tiene 10 integrantes y 5 están de franco. Así que 70 no van a ir. Pero hay un sistema de sensores.
Ah, el tipo que prohíbe las cosas, claro, que no lo dejan hablar.
No, señores, sensores en el sentido de sensitivo.
Ah, sensitivo.
Que perciben...
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo.
Perciben si se le rompe algo en su casa.
¿El árbol?
No, el árbol no.
¿El policía?
Y eso que era apenas sensitivo.
Claro. Una cerradura, una ventana, un cancel.
Algo, que cualquier cosa que se rompe.
Una ilusión.
Que suena, viene la policía.
No, no.
Voy a estar de visita en visita.
No,
a la noche. Se...
Cosas que
acá, se... Sí, ya voy, ya voy.
Se rompió algo acá.
Cosas que se le rompan del perímetro hacia afuera.
Sí.
Y sí, en general. Es así.
Del perímetro hacia adentro.
Del perímetro hacia afuera. Del perímetro hacia adentro. Cada uno esos actos están reservados a Dios.
De eso no nos hacemos responsables.
Claro, lo único que falta.
Si Dios rompe lo que sí. Si se rompe el cerco, lo que
claro, o lo que sea.
Sí, lo que marca
el. Pero cuando se rompe una ventana, por ejemplo, que inmediatamente aparece la policía.
Sí, señor.
Ah, oh, bueno.
Y escúcheme, ¿y cómo sabe que es una intrusión o si es algún error
claro,
de la ama
por
de
ahí,
casa?
Un tipo que está en todos borrachos y lo hacen venir 10 veces en una hora.
Claro. Bueno, nosotros acudimos.
¿Se dan cuenta de eso?
¿O sacudimos?
Parece que no.
¿A quién sacuden?
No, sí. Acudimos, señor.
Ah,
perdón.
¿Antes o después de llamado?
Acudimos con el llamado.
Acudir que curar, señor.
Y una vez en el lugar del siniestro,
el
tipo, verificamos que se haya consumado o que esté en tránsito.
Uy, si se consumó,
y, y en tal caso, si es una broma.
Sí, ¿qué pasa?
Le viene una multa.
¿Una multa por,
al dueño
¿por qué
de
motivo,
casa,
señor?
Por gracioso.
Me gustaría saber dónde pone motivo.
Pero sí, motivo es sí. Por.
Molesta.
Llamar en vano a la policía.
Ah, sí. Invocar el nombre de la policía en vano.
En vano.
Ahí está.
En vano. Porque usted está utilizando un servicio público, como dijo acá el señor.
El señor tiene grado, señor.
Bueno,
y lo
¿qué
estoy pagando. Lo estamos pagando
grado.
Todo, señor, sí. Su sueldo.
Sí, bueno, el suyo también lo estamos pagando todos.
No, se me está pagando, acabando el dinero de tanto pagar su sueldo, las tortas de Flor Peña.
Sí, los sobornos de Tristán Bauer.
Sí, todo.
Todo.
Por eso nos cambiamos de radio.
Claro.
Para que le salga más barato.
Bueno, señores, ¿qué? Pero estábamos... Eso.
¿Qué, eso qué?
Que las alarmas funcionan de esta manera.
Bueno, ¿y ahora qué quiere?
Es un servicio que usted tiene que pagar. Pero usted tiene que poner carteles. Ojo que hay casas que ponen el cartel y no tienen...
Ah, lo mismo que el perro.
Y ahí
no, no tienen ni perro...
Ni alarma.
Ni alarma, ni están ni son amigos de ninguno de la cana.
Son puro cartel.
Sí,
como
señor.
El cartel de
los ladrones sí. Tienen un código.
Detector.
Claro. y hacen con una seña que quiere decir, son todas mentiras, este no tiene ni perro ni nadie.
Hay carteles de alarma para los ladrones que dicen, alerta, este cartel es falso, y claro. Así.
Bueno, otro que dice, es cierto, tiene un perro, disculpen la letra movida.
Bueno, usted sabe que el AMPA tiene señales.
¿Quién?
El AMPA.
¿Quién es?
¿Es una chica?
El mundo del AMPA, los zampones.
Sí.
Los zampones con Z, sí.
Los cacos.
Sí.
También.
Nuestros hijos.
Nuestros hijos dicen zampones.
Dejan señales de cuando hay, sí, esta casa está vacía, sí, claro, como, marca.
No solo en el AMPA, sino los gitanos.
Los gitanos más
nosotros bien, los claro. Gitanos, bueno, se lo digo.
¿Soy gitano?
Sí, soy gitano. ¿Cómo le va? Tengo cuidado porque me lo robo.
Y
lo hago hombre de goma.
Bien. ¿Usted lee las manos?
¿Cómo?
¿Lee las manos?
Leo las manos, los pies, todo lo que haya que leer lo leo.
No, pero ¿cómo todo lo que haya
pero
que
principalmente
leer?
Leo novelas. Últimamente he dejado de leer ensayo y estoy leyendo más novelas.
No, pero yo pensaba
cuando
que
no decía... tengo nada que leer, yo soy un lector. Sí. Ah, el loco de la lectura, me leo las manos.
Bueno, sí, pero la mano se acaba enseguida. Uno ya más o menos sabe cómo termina, claro. La línea de la vida. Y
pero ya... es la raya de la vida, mire.
Sí. Ah, esta es.
Sí.
Sí. Ah, no ¿qué pensó que era? Pensó que era esta otra. No, mijo.
No.
Sí, sí, si tiene la raya fuerte uno, ¿no?
Va a tener muchos romances.
Bien marcada.
Bien marcada. Yo tengo la raya, se ve desde dos cuadras.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Es una vida intensa?
Sí, sí, efectivamente. Intensa y nítida, que todas las cosas le ocurren y usted se da cuenta de que le ocurren. Pero esa gente que no sabe si le pasa o no le pasa.
Sí.
Bueno, a mí me pasa.
¿Y qué ocurre cuando...? Porque yo tengo... parte de la raya muy marcada.
Sí, a ver, señor. Déjeme la ver.
Mire. Ah, es por el sol.
Tiene muchos pelos.
Sí. Pero luego se hace difusa la raya.
Y tan
como... que hasta cierta edad va a tener una vida muy intensa y después se va a jubilar.
Ah, pero...
tanta es lectura... esta es la jubilación.
Sí. Aquí está. Ah, es donde la raya se hace difusa.
Sí, sí. Acá es donde le aumentan. Estas son las AFJP.
Sí, ahí donde se corta la raya.
Sí, ahí es una raya transversal.
Sí.
No, pero yo como gitano le digo que nosotros ponemos señales en las casas de las personas para ver si reciben bien a las personas de nuestra raza, nuestra racita calé.
Y sí, porque usted es discriminado, está queriendo decir
señor,
eso.
Por gitano, favor. Gitano y discriminado en son egipcio sinónimos. Es la misma palabra.
Pero todos ya... por un puñado de pajné.
Sí.
Pero ahora no son perseguidos aquí, ¿usted tiene problemas?
No, somos más perseguidos que nunca.
¿Usted es qué, pero se instala en un espacio público?
Por ejemplo, instalamos en el jardín de un señor, ponemos
nuestro auto grande,
nuestro carromato, nuestros caballos y todo, y enseguida sale el tipo a quejarse.
Sí. Y después los chicos, los niños de esa familia, nos ven tan coloridos que se vienen con nosotros y nos acusan de robar niños.
Bueno, señor, pero usted es una intromisión. Es
después
jardín...
le agarramos la mano a un tipo,
sí.
le leemos la suerte y le exigimos 500 pesos
y el tipo, ya
y
se,
el tipo se queja.
Sí, después que
eso
se
es discriminación, todo. Señor.
Sí. No es discriminación.
¿Y otra cosa? ¿Qué otro nombre tiene en egipcio?
Bueno, no sé si usted ve el futuro.
Sí.
Y puede adivinar qué es lo que viene ahora.
Buenas tardes. Sí, no, para ver el futuro, soy mormón. Buenas tardes.
Ah.
Estaba haciendo cola a que terminaran de discriminar al gitano para que me discriminen a mí.
Yo lo vi temblando y me di cuenta enseguida. Pensé que era un cuáquero.
Somos discriminados hasta de la cola
que los discriminen
las futuras discriminaciones.
En el INADI cerraron la oficina de los gitanos, imagínense.
Bueno, sí, efectivamente, aquí en este libro está escrito todo lo que va a ocurrir.
¿Todo?
Sí, todo.
¿Tampoco va a ocurrir?
Es porque acá, ¿sabe por qué es corto el libro? Porque se viene allá al fin del mundo.
Sí, ya pasó casi todo.
Entonces lo de los mayas es cierto, dice.
¿El qué?
Los mayas que dicen que este año...
Tienen que ver los mayas con los
y no sé, mayas. Ellos dijeron...
Ellos son supersticiones de religiones falsas.
Sí, claro, escúcheme.
Nosotros tenemos...
Ignorantes.
¿No? Claro.
Pero
claro.
Los mormones, dice usted, que también coinciden...
También, señor, aprovechando.
¿Aprovechando qué?
Los mormones, mire, son claro. Como los gitanos en el fondo.
Bueno, ¿y por qué nos invita a su casa?
Háganos pasar,
y durante la pausa... Ahí está, somos mormones. Durante la pausa vamos a tratar de convertir...
Sí.
A la gente que está aquí.
Aceptamos
Matías, párrafo 5, Calle 7.
Sí. Malaquías.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399924209.
A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
Jackie Adanero, que tiene 36 años, que fue testigo del tiroteo de Incenter, quedó en medio de la balacera. Contanos exactamente cómo fue.
Yo tengo una sillita para el bebé. El empleado del lugar donde la compré me acompaña al auto para poner la sillita. Y en un momento miro para adelante y veo toda una corrida. Entonces yo dije, cuidado que esto es un robo. Empezaron los tiroteos en ese instante y lo empujé yo a este chico adentro del auto, con sillita y todo. Y yo me tiré encima de él. Nos quedamos adentro del auto esperando que todo termine, fue unos 10, 15 tiros, no sé ni cuántos fueron muchos, y la indignación después cuando caí, de cómo puede ser que la policía tire en forma indiscriminada por salvar unas joyas en un lugar de tanta gente.
Aires de tarde en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 20 grados, humedad 78%. El gobierno nacional pidió a las empresas que importan productos desde Inglaterra que dejen de hacerlo. La ministra de Industria, Débora Giorgi, se comunicó con los responsables de al menos 20 compañías nacionales y multinacionales. Subud comienza hoy el ciclo lectivo luego de llegar a un acuerdo salarial con los docentes. El Ministerio de Educación Provincial confirmó que mañana 78.000 alumnos de los niveles inicial y primario iniciarán las clases. El tribunal dispuso otro cuarto intermedio hasta el martes en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Se debe a la ausencia de uno de los imputados, Gonzalo Gómez, a quien se le ordenó arresto domiciliario y que fije residencia en la capital tucumana. Finalmente, River y Quilmes jugarán el viernes a las 19 por la B Nacional. El encuentro por la 23ª fecha estaba previsto para el sábado, pero la AFA confirmó el cambio. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, temperatura 20 grados, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, estaba comiendo, yo lo vi.
Bueno, menos mal que volvieron. Seguimos en La Venganza Será Terrible.
Bueno, sordo, adelante.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y maestro, el sordo, Arnaldo su babosa. Y el licenciado académico Ale Dolina.
Muy
bien, Alejandro. Aquí le piden que glose una historia que pasó. Parece una piba que se la llevó un pasador de la Valle cuando el año 40 moría.
Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantar en la vida de mi cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celo. Y volvió el pasador más orquero cantar en el patio vacío, la doliente y potrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
Para Ana y Valeria le piden golondrinas, maestro.
Bueno, ¿cómo no? ¿En mí lo quiere?
Bueno,
ahí está. Perdón.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bien, maestro, aquí le piden Arrabal Amargo, si es que lo han hecho alguna vez.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tu carnes igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
fantasma de selva, vétal en flor para quererte, como una nube que pasa y si el sueño se va, no vuelve.
Podríamos pasar al trío. Quiero agradecerle públicamente la generosa contribución artística de Manuel Moreira, que hace gauchadas a los amigos. Gracias,
bueno,
Manuel.
Bueno.
Acá las chicas de Colón, Buenos Aires, Analí y Leticia le piden terciopelo azul para el trío sin
nombre. ¡Terciopelo! ¡Epa!
A ver, un momentito.
Si me molestaba, ¿no? Sí. Ok. Uno,
dos, tres. Sí. She was blue. Saving was light from stars. She was blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than Mayhurst undersides. Love was
pedían y hoy vuelven a pedirlo, quizás otra persona que se llama Jorge en este caso. Shape of My Heart.
A ver, momento, que está sacando.
Va con babosa, ¿eh?
Momento, recién estoy sacando la babosa.
Ah, ahora me parecía.
No, porque tarda en salir, ¿eh?
Ah, sí. Mire, Moreira se puso la camiseta de Radio del Plata, estoy
observando. Si usted me dice.
¿En qué sentido?
Bueno, adelante.
Meditation.
Había un pedido especial para una amistad. Eso es todo lo que voy a decir.
Sí,
a es para vos, Manuel. Gracias. Es una de los Beatles.
Para variar.
Sí.
Algo habían pedido que... ¿Cuál hacemos? Una de los Beatles.
Pero no, pero ¿para qué amistad?
No lo voy a decir, me niego. En realidad no tengo amigos, pero quería cantar una canción de los Beatles que nunca...
Para lograr una amistad.
Ok.
No, mira, ahí le surge una amiga.
¿Ah? Okay. Una amistad es eso, no una amistad, ¿eh? La otra le va a surgir.
Un, dos, tres, y...
Partitura, no sé si quiere sí. Jugar con ella este público.
¿Qué?
No, ese es un paso doble viejo que uh-huh. Cantamos siempre aquí.
Sobre una chica.
Y tenemos la letra.
A ver.
Y nunca supiste lo que era el jabón.
¡Olé!
Y a mí me camela, aunque tengo cara, que eres primo hermana del gran faraón. Tus ojos son ojos que no son luceros. Tus labios son labios que no son claveles. Tú no eres flamenca, no tienes alero. ¿Qué vamos a hacerle si eres como eres?
La llama Rodríguez por parte de padre. La llama grande por parte de madre. Tu nombre es María, María del Carmen, María del Carmen.
Rodríguez Fernández, ¡olé! ¡Hey! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Nunca lo habíamos escuchado.
No, mire, la Rodríguez Fernández no sabía lo que era el jabón.
Impresentable. Por eso es huele y no ole, pero bueno.
Si nunca supiste lo que era el jabón, es un inciso.
Tremendo. Un inciso. Tremendo. Maestro, que nos quedan 3 minutos.
Nada más.
Nada más.
La
abrirte contemplo.
Por abrirte contemplo.
Linda esperanza.
Jardín de ilusión.
Ventanita y te cierro al fin. Soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Yo le di mi vida y entre dulces promesas se fue.
Al mirarse quedó
sola y conmovida, a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contento, un jardín de esperanza, ventanita y te cierro al fin, soñando con su amor.
A ver, maestro, aquí Alfredo de Fegasini. Lo desafía con Bailarín Compadrito, ¿puede ser?
A ver, ¿lo tienes?
Vestido como un dandy, peinado a la comida, y dueño de una vida más linda que una flor, caes a la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cerrego de otro tiempo, que un día llegaría a rey de cabaret, que para enseñar tus cortes pondrías academia, al taita siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tu corte primero, en el viejo bailongo ligero de Barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste buscar otra vida y al lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú.
Ahí está, claro, maestro.
Muy bien, maestro, aquí le piden para Sol, ¿te doy una canción o en estos días? O en estos días te doy una canción y hacemos un combo de
o las dos.
Bueno.
Mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. Días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de eso ya se vive, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se quedan.
injustos y hasta terribles asesinos del mundo.
Hermoso tema, Silvio. ¿Vas a hacer el otro, Silvio, o no?
No, no, sigamos. Otro día lo hago ese.
Bueno,
te doy una canción, lo hago otro día.
Bueno, no se enoje tampoco.
No, no, está bien, está bien.
Lo dijo bien.
No, otro día, no, otro día. Si queda tiempo, pues no.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir en las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Fuente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana. Muchas gracias, Dios.
Qué bien, maestro, qué bueno.
Bueno, sí, lo último, maestro.
Por algún camino, por favor.
Ahora todos van a pedir así las cosas.
Es el debido a Perón de ayer.
Y la besaré.